Estamos en contacto con la señora Fecina. A ver si la,
Graciela Fecina.
Graciela Fecina. Yo sé que la producción me lo escribió, pero por ahí mi cortedad visual hace que no encuentre el nombre. Bueno, señora Fecina, desde Nacional, la saluda Hugo Morales junto a Laura Lotito y la señora Marcela Toranzo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Laura? Mucho gusto. Buen día.
Buen día.
Bueno, usted es directora nacional del Registro Único de Aspirantes, ¿no? Aguarda con fines adoptivos. Un título largo, pero una función muy importante.
Sí, así es. Estoy desempeñándome aquí desde enero con la nueva gestión y, bueno, andando un camino muy interesante.
Bueno, usted estuvo por Neuquén, habló con la gente de Neuquén, digamos, ¿cómo va a funcionar fundamentalmente? Es decir, la pregunta es, ¿este registro único de aspirantes para todo el país? ¿Cada provincia en particular va a tener un registro único y su propia reglamentación o es unívoco para todos?
Le comento, la Dirección Nacional es un registro de segundo grado, es decir, se nutre con los postulantes de cada registro.
Sí.
Es decir, al ser privativo de las provincias, el sistema registral, las provincias ejercen y adhieren al registro nacional con sus propios postulantes y con sus particularidades.
Claro.
En el caso de Neuquén, que estuvimos la semana pasada, si no me equivoco, porque estamos viajando todas las semanas, así que se me mezclan un poquito las fechas. La verdad es que fue muy interesante porque han comenzado, nos llamaron para que uno de los psicólogos del equipo técnico de acá de la dirección formara parte del tribunal del concurso para formar el equipo técnico de allá de Neuquén especial para adopción. Dado que la temática es tan especial porque ve las dos caras de una misma de una posible familia, es muy importante y muy auspicioso que haya un equipo especial para la materia y no que pronto, como suele ocurrir, un equipo técnico abarque las distintas materias que puede tener todo el tránsito de la vida de una persona, ¿no?
La pregunta un poco es si existe una legislación para todo el país que sea uniforme o si cada provincia tiene su propia reglamentación, digamos, y sus propias condiciones para que un chico pueda ser adoptado.
Bien, la legislación que nos une es el nuevo Código Civil y Comercial. Eso es nacional, es ley de fondo, y todas las provincias en su sistema registral deben adecuarse al Código Civil.
Sí.
Ahora bien, y obviamente ir de acuerdo con la Constitución Nacional, con los acuerdos internacionales que tienen raíz constitucional. En función de eso, pueden, de acuerdo a su idiosincrasia, redactar su propia ley registral, ya que el sistema registral es privativo de las provincias. Cada provincia va a tener alguna especificidad de acuerdo a su idiosincrasia, vuelvo a repetir. Ahora bien, los mínimos están establecidos por la ley de fondo, es decir, las condiciones, la edad que debe tener un postulante, la edad mínima, como son los 25 años. Asimismo, también tienen que observar que en este momento pueden...
¿Y no hay edad máxima?
No hay edad máxima en este momento. No hay una edad máxima.
Y
también tienen que observar la residencia, en el caso de ser extranjero, 5 años, que se cuentan a partir de haber sido otorgada la residencia en el país, ¿no?
Sí, ahora también tenemos, gente que puede, es decir, tiene que ser casado, los solteros pueden presentarse, las parejas de hecho heterogéneas o parejas homosexuales pueden presentarse, digamos, a ver, ¿hasta dónde abarca la posibilidad de que alguien pueda adoptar un chico?
Pueden adoptar matrimonios, uniones convivenciales, parejas igualitarias y homoparentales.
Ajá.
Es decir, todo, el requisito ineludible es estar inscripto y haber transitado hasta lograr la postulación, es decir, que hayan sido evaluados por el equipo técnico y que tengan aprobada su postulación.
Uh-huh. Nivel económico también se pide, condiciones de vida, a ver cómo son los requisitos en ese punto.
Bueno, es en cuanto a las condiciones, se evalúa con el equipo técnico que está conformado, por ejemplo, en Neuquén, con un psicólogo, una trabajadora social, un médico y creo que también lo iba a componer un abogado. Ajá. Ahora bien, evalúan y claramente, de acuerdo a la postulación que elige el aspirante, ven que tenga la capacidad para poder ahijar a un posible, en el caso de que se produzca algún niño en situación de adoptabilidad, que el perfil adoptivo de esta pareja, de este monoparental o de esta pareja igualitaria, se adecue a las necesidades del niño. Eso es lo que miramos primero, eso es lo que se debe mirar, la necesidad del niño que ha sido declarado en situación de adoptabilidad. Ajá. Y no las necesidades de la pareja. Y en cuanto al recurso, en un punto que me preguntaba económico, claramente lo que se pide es que lo puedan mantener, no es que se requiera tener fortuna, ni mucho menos.
Claro, pero sí en condiciones de asegurar la educación, salud, digamos, y lo elemental.
Exactamente, o por ejemplo que quien, por ahí alguna postulación que pueda haber para 4 niños y que se observe que el trabajador social vea que viven en un monoambiente, bueno, claramente es como que su posibilidad de ahijar a 4 niños tienen que ampliarse un poquito,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, ¿y cuánto es? ¿Hay una idea de cuántos son las personas que quieren adoptar en la Argentina, digamos, a cuánto asciende?
En este momento tenemos 5.636 legajos en todo el país.
Sí.
De postulantes entre matrimonios, pareja igualitaria, uniones convivenciales y monoparentales que pueden ser convocados cuando se produce, se dicta alguna situación de adoptabilidad de algún niño, niña o adolescente.
La adopción se puede dar por una cesión voluntaria del padre o de la madre, o si de los padres de un hijo o de una hija, o se puede dar por una imposición de las autoridades de control, en este caso, bueno, en el país está el Servicio Nacional de Protección al Adolescente, al Niño y al Adolescente, pero digamos, en esos casos cuando interviene por alguna causa grave, porque ha intervenido un juez de familia, digamos, ¿en qué casos se entrega en la adopción un niño?
Bueno, hay 3 situaciones diversas, ¿no? Distintas, que es el caso en que hayan fallecido los padres o no se conozca la familia de origen.
Sí.
En el caso en que los progenitores hayan manifestado certeramente su intención de no ahijar a ese niño, niña o adolescente. Y también cuando por alguna medida como esta que dicta el Estado, se lo aleje de la familia de origen.
Claro.
De todas formas, hay un periodo en el cual, conforme nuestro código, nuestras leyes, se intenta revincular con esta familia, uh-huh. Y en caso de que fracasen, se dicta la situación de adoptabilidad.
Ajá. Muy bien. Todo, digamos, y en esto, ¿y cuándo, digamos, ya está en vigencia? Bueno, el código ya está en vigencia, las leyes también. Usted, digamos, todo este proceso tiene fecha, ya se inició, ya una persona, ¿a dónde tiene que presentarse para pedir ser tenido en cuenta para adoptar?
En el registro de su domicilio. Ajá. Allí es donde tiene que inscribirse. Uh-huh. Lo que me interesa también es, ya que aprovecho este llamado tan cordial que tengo por parte de ustedes, es comentarles que cuando la red de registros que opera en todo el país no consigue familia para niños, niñas y adolescentes,
sí,
nos informan a nosotros y entonces nosotros les proponemos al juez nuestro espacio web que es que lo denominamos buscamos familias o convocatorias públicas, que es cuando, como le dije, cuando la red no encuentra familias para ciertos niños, claro, niñas o adolescentes. En este momento tenemos 170 chicos que no encuentran familias y que van desde muy pequeños a niños mayores, claro, y con algunos con situaciones de salud y además grupos de hermanos.
Y cuando se da esos casos de salud o de ya de que los chicos están crecidos y que necesitan una contención mayor, digamos, ¿cómo actúan ustedes, digamos? ¿Lo entregan rápidamente? ¿Es mucho el tiempo de espera?
El tema es así, cuando se produce la situación de adoptabilidad, y bueno, y salgo ahora de estos temas particulares, hay una etapa en la cual el juez elige el legajo que más se adecua al niño y comienza una etapa que llamamos de vinculación, que no podemos establecer un tiempo, dependerá de cómo camine esta vinculación, que son los primeros encuentros de la posible familia con el niño. Luego, si es que esto anduvo bien y en base a los informes que hacen los equipos técnicos, por eso es tan importante contar con ellos, el juez dicta la guarda con fines adoptivos. Esta guarda tiene un periodo máximo de hasta 6 meses. Allí se debe dictar, se debe ya establecer y transitar el juicio de adopción, en el cual ya ese niño y esos postulantes o aspirantes van a pasar a formar parte de una familia con la sentencia que dicta, claro, la adopción.
Hay casos donde, bueno, un juez, ¿no?, ha debido intervenir por, bueno, alguna anormalidad de la madre o del madre y padre que tienen un chico, pero primero llaman a los abuelos o a los tíos, es decir, a los familiares directos, y después recién abren el camino a la adopción. ¿Estos casos es la generalidad, son casos muy particulares? ¿Cómo se analiza desde ahí?
El proceso es primero agotar la revinculación con la familia de origen y la familia extendida. Sí. Agotado ello, recién se decreta la situación de adoptabilidad y ahí recién un niño puede ser adoptado, claro, puede intentar formar una familia con alguno de los postulantes de la, claro, red.
Cuando se determina, ¿no?, que se adopta un chico, que se le entrega a una familia adoptante, ¿ese niño, esa niña, pierde contacto con su familia biológica, con su madre, su padre o sus abuelos? ¿Pierde totalmente contacto?
No, en parte siempre el niño va a estar por delante de los mayores porque es quien ha sufrido la vulneración de los derechos.
Sí.
Entonces, si el niño quiere tomar contacto con su familia de origen, el Estado, tanto como sus padres adoptivos, van a tener que colaborar para que ese niño tenga esa relación. Ahora bien, acá tenemos que distinguir de la adopción plena de la simple. Sí. La adopción plena pierde los vínculos, aunque tiene el derecho de conocer a sus progenitores.
Sí.
No así de iniciar una acción de filiación, ajá, porque esa filiación ya se perdió. Ahora bien, con la adopción simple, que puede ser revocada por alguna de las causales previstas que son similares a la de desheredación, en ese caso no pierde inclusive la acción de filiación y no establece los vínculos con su familia adoptiva, es decir, el niño adoptado en forma plena va a tener los abuelos que van a ser los padres de sus padres adoptivos.
Sí.
No, y va a tener vocación hereditaria respecto de ellos. No así respecto de la adopción simple, que solo tiene este vínculo respecto de sus padres adoptantes.
Y digamos, un juez, por ejemplo, puede entregar a una abuela, a un abuelo biológico, ¿no?, una guarda provisoria y después determinar una adopción definitiva para esa abuela o ese abuelo.
No, el abuelo siempre va a ser el abuelo, va, ajá, a ejercer la guarda y va a ejercer la patria, lo que se llamaría la patria potestad, es decir, le va a facilitar los trámites sin tener que pedir otra autorización. Él va a tener una tutela completa respecto de ese niño. pero no, claramente no es el padre, es el abuelo. Claro. Entonces no va a poder ser decretado una situación de adoptabilidad a su respecto, ¿no?
Bueno, doctora Graciela Fecina, le agradezco muchísimo. Lo que pasa es que tenemos las noticias de Radio Nacional encima. La dejamos, le agradecemos mucho y volvemos a estar en contacto en cualquier momento.
Un segundito. Cuando tengan alguna duda, también tienen nuestra página web, ajá, que es denarrua.jus.gov. Justicia, perdón, acá me están diciendo. Ministerio de Justicia. .gov.ar.
Bueno, muchas gracias, y disculpe la desprolijidad de haberla cortado en el acto. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.